Hola a todos, bienvenidos como cada semana a La Ronda, este espacio donde charlamos, donde dialogamos con nuestros corresponsales que están en el mundo. Hoy nos toca el caso de los corresponsales de Argentina y de Israel. Tendremos en esta mesa a Rodolfo Klingman de Buenos Aires, a Pablo Frenkel de Bahía Blanca y a Rolly Silverstein desde Jerusalén, Israel. Hablamos primero con Rolly Silverstein. Hola Rolly, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Federico? ¿Cómo estás?
Como decía antes Rodolfo, fuera de micrófono, nos decía que Israel ha dejado de ser noticia fuera de Israel, pero ¿qué pasa en Israel que no sabemos mucho qué está pasando? ¿Cuáles siguen siendo las reacciones después de la guerra del Líbano? Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Bueno, acá justamente seguimos con estamos en un impasse, digamos, viendo las consecuencias de esta guerra. En general, los temas que preocupan a la gente es qué va a pasar con la comisión, qué comisión va a investigar la guerra. Y lógicamente acá ya los partidos, distintos partidos políticos o los líderes políticos están agazapados como para empezar a atacar al gobierno y llevar al país a nuevas elecciones o a cierto cambio de gobierno. Durante la guerra, lógicamente, eso no pasó, y ahora, con las consecuencias de la guerra, lógicamente esto en algún momento va a surgir otra vez, y se supone que este gobierno no va a durar mucho más, a menos que pase algo, algo inesperado. Eso es un punto, desde el punto de vista político. Otro tema muy importante es la cuestión de los prisioneros. ¿Qué está pasando con los prisioneros? Parece que hay un cierto avance con Gilad Shalit, que estaba secuestrado en Gaza. Parece que se está hablando que se va a llegar a un acuerdo. Parece que ya fue trasladado a Egipto y Egipto está mediando. Probablemente en los próximos días ya vamos a saber algo. Con los otros dos prisioneros en el Líbano no se sabe nada. Hubo una manifestación muy importante de apoyo a las familias y para que el gobierno haga algo. También hay manifestaciones en contra del gobierno de parte de ciertos grupos de soldados reservistas, para que renuncie el comandante jefe del ejército, para que renuncie el ministro de defensa Pérez y para que renuncie también Olmert. El país está convulsionado, pero ya está más tranquilo. Empezaron las clases, el verano se terminó, la gente está más preocupada con sus cosas. Está de alguna manera volviendo a una vida normal y lo que otro tema más, el último tema, es la cuestión del presupuesto para el año que viene, el presupuesto de 2007, que va a haber muchos recortes en ayuda social, que fueron cosas que fueron prometidas en las elecciones y por causa de la guerra ahora no las van a cumplir, y lógicamente, como pasa con los políticos que prometen cosas y después no las cumplen, empiezan a atacarse mutuamente. Pero eso es algo común en todos los países.
Sí, Rolly, yo quería hacerte una consulta. Seguramente habrás escuchado, leído las declaraciones del líder de Hezbollah, que dijo que si él hubiese sabido que Israel iba a reaccionar como reaccionó por dos soldados, no se iba a embarcar en la guerra. Eso se puede a lo mejor ver de dos maneras. Una es como la que te digo recién, y la otra es que por dos soldados israelíes de semejante lío, ¿se sabe algo en Israel? ¿Cómo reaccionó ante esas declaraciones?
Bueno, lógicamente hay dos posiciones. Una es que esto lo hizo por propaganda, dijo esto para propaganda interna, para que el gobierno del Líbano no se ponga en contra del Hezbollah y lo dejen tranquilo, de alguna manera, como diciendo, ahora también nosotros reflexionamos y vamos a tener en cuenta lo que piensa el resto del Líbano. Eso por un lado. Por otro lado, puede ser que digan, realmente esta reacción de Israel tan fuerte tal vez trajo cierto resultado. Y es bueno para el futuro, que Israel reacciona en forma muy extremista o muy extrema a todo ataque contra Israel. Entonces, en una de esas puede ser que lo piensen, que los vecinos o que los grupos terroristas piensen dos veces antes de atacar a Israel. Lo que pasa que la consecuencia, cómo actúa Israel durante la guerra, durante todo este mes, mostró muchas falencias.
Saludamos ahora a Rodolfo Klingman de Buenos Aires. Hola, Rodolfo.
Hola, ¿cómo les va, chico?
¿Qué tal?
La noticia que yo les hice llegar ya desde ayer es que, a raíz de una consulta que me hizo un oyente de la radio, que vive en Estados Unidos, se llama Santos Mayo, a quien yo aprecio muchísimo, Santos Mayo me hizo llegar una copia de un escrito judicial en donde un señor Lavaqué, y lamento tener que decir señor, lo digo con toda crudeza, que fue abogado defensor de la viuda de Perón, hizo una denuncia penal contra la dirigencia de AMIA, OSA y DAIA. Yo, antes de seguir adelante con esa noticia, llamé al tesorero de AMIA y le pregunté si esa denuncia era cierta, y él no solo me dijo que era cierta, sino que me mandó por fax el mismo escrito que Santos Mayo me había mandado por mail de Estados Unidos. Ayer yo le hice llegar una copia de este escrito a un gran periodista argentino que se llama Joaquín Morales Solá, que es un periodista del diario La Nación muy conocido y muy apreciado. Él no conocía nada de esto, y a su vez convoqué a un abogado penalista de primer nivel para que estudie conmigo ese escrito, porque ese escrito tiene la característica de ser un libelo judeofóbico de la peor calaña, de la peor calaña.
Cuéntanos, Rodolfo, de, digamos, el objeto del escrito, así lo podemos saber todos.
Bueno, él, la denuncia que hace contra la dirigencia de AMIA, DAIA y OSA es que ellos ponen en peligro las amistosas relaciones que Argentina tiene con países amigos como Irán, Siria, prácticamente reproduce toda la publicidad que se hizo durante la guerra del Líbano, que bueno, que Israel tenía bloqueado el Líbano, esto ya no ocurre más, pero el escrito debe tener 2 días o 3 días, la muerte de chicos inocentes, toda esta historia las lleva a un estado judicial donde no tiene absolutamente nada que ver. Y de mi punto de vista, y les quiero explicar cómo es la ley para que ustedes entiendan, cuando alguien pide que se sancione penalmente una conducta, acá en la Argentina por lo menos tiene 2 caminos. Uno es la denuncia y otro es la querella. Cuando uno hace la denuncia, uno tira la piedra y esconde la mano. Cuando uno hace la querella, asume la responsabilidad por lo que está haciendo y se atiene a las consecuencias. Sujeto no hizo querella, hizo denuncia, porque no quiere asumir la responsabilidad, quiere publicidad para él y para su causa, que es la causa judeofóbica total. Bueno, ya acá se está moviendo mucha gente, esto no va a quedar en la nada, no vamos a olvidarnos de este tipo de actitud, y bueno, vamos a ver qué es lo que hace la justicia argentina, que hasta ahora en las cosas como el atentado a la AMIA o de la embajada no dio absolutamente ninguna respuesta. Ahora vamos a ver qué respuesta nos da con esto. Ustedes van a tener en pocos días seguramente una entrevista a un abogado penalista que va a desmenuzar completamente este tipo de denuncias y nos va a contar cuál es su punto de vista.
Tengo aquí el título de la denuncia, justamente lo voy a leer, que es muy interesante. Dice: denuncia a directivos de la AMIA, la DAIA y la OSA por presunta interferencia en la política exterior de la nación, instigación y apología del delito, aliento del odio por causas religiosas y étnicas e intromisión indebida en cuestiones políticas. Y se les ruega que se les quite la personería jurídica, o sea, se les pide que la AMIA, la DAIA y la Organización Sionista Argentina dejen de tener personalidad jurídica como asociaciones.
Bueno, cuando en la Argentina organizaciones como Quebracho se paran en la mitad de una avenida y asumen el rol de agente de seguridad para controlar una manifestación, no se le puede pedir a la AMIA, a la DAIA o a la OSA que no intervengan en defensa de los derechos inalienables que tenemos los judíos. Yo creo que lo que ha hecho la AMIA, lo que ha hecho la DAIA, lo que ha hecho la OSA está bien hecho, y no tengo ninguna duda que esto va a ir a un cesto de basuras, como me gustaría que vaya la pluma del que firmó.
Hoy tengo un gran tema en la mesa, que es la brecha entre la generación, digamos, de 40, 50, 60 años de judíos y la nueva generación de judíos en todo el mundo. Parece que los jóvenes judíos, sobre todo, estamos hablando de una encuesta que hay en Norteamérica, dice que la mayoría de los jóvenes judíos norteamericanos se interesan más por causas, digamos, universales, como la pobreza en África, la desigualdad en Norteamérica, la ecología, mucho más que, por ejemplo, que en la defensa del Estado de Israel. Esto es un artículo que se publica en Jerusalem Post, que lo escribió Ariel Berry, que es un gran bloguero, es un gran experto en Internet, de un líder judío muy importante en Estados Unidos. Él dice que él llama los nuevos judíos, estos jóvenes judíos que están más interesados a lo mejor por problemas como Darfur, como por problemas más alejados, por la desigualdad, como decía antes, entre hombres y mujeres, los temas de causas más universalistas. ¿Cómo ven esta brecha? ¿Cómo existe en vuestras comunidades esta brecha entre lo local, digamos, lo judío, en el caso de Rolly, lo sionista, y las causas más globales? ¿Cómo lo ven al respecto?
Mira, Federico, yo te puedo decir lo que pasa aquí en Bahía Blanca. La comunidad judía de Bahía Blanca está muy integrada y muy identificada con el Estado de Israel. Es decir, hay sionismo en la comunidad judía de Bahía Blanca, es una comunidad sionista. Bueno, obviamente, si bien hay diferentes grados de adhesión o diferentes grados de compromiso con el tema este, la comunidad judía de Bahía Blanca siempre fue un fiel defensora de la situación que se vive en Israel, y realmente no creo que por ahora la juventud, como te referís vos, y aún las generaciones mayores tengan preocupaciones, digamos, más universalistas, que por supuesto como individuos particulares es posible que la tengan, y también es posible que colaboren con otras causas, pero te digo que aquí en Bahía Blanca hay un gran interés por lo que sucede en Israel y hay mucha preocupación. Tal es así que cada vez que hay un acto relacionado, ya sea con la temática de Israel o en general temática judía, que afecte a los judíos como tales, la respuesta de la gente es muy positiva, se asiste a distintas reuniones, actividades, conferencias, en fin, todo lo que tenga que ver con el tema del sionismo. Bahía Blanca tiene la comunidad judía de Bahía Blanca tiene una respuesta muy amplia en ese sentido.
Uh-huh. Bueno, yo lo veo acá en Buenos Aires más o menos de esta manera. Nosotros como judíos estamos identificados con el pueblo de Israel, excepto una muy, muy ínfima proporción de judíos vergonzantes, que los hay y que vienen de la izquierda, que han tenido en los últimos tiempos actitudes realmente deplorables, ¿no? En lo que respecta a que nosotros somos ciudadanos argentinos o aquellos son ciudadanos norteamericanos, nosotros estamos totalmente integrados con el pueblo argentino, en lo que el pueblo argentino sufre, quiere, desea, proyecta, y lo mismo les pasa a los chicos que viven en Estados Unidos. Y ellos en general, cuando yo he visto la actitud de determinados abogados de Estados Unidos que defendían derechos civiles o derechos de las minorías, los he visto abogados judíos defender nazis, no porque ellos defendían nazis, sino porque creían en el derecho de todo el mundo a tener una defensa justa o a tener un abogado, ese tipo de cosas que allá son carne en la gente, y que en otros países del mundo no se mira con tanto respeto, ¿no? Yo no veo que esté mal que los jóvenes judíos de Estados Unidos, como americanos, se interesen por todos los temas que se interesan todos los norteamericanos, porque ellos son ciudadanos norteamericanos. Ahora, como judíos, estoy seguro de que ellos están integrados a la necesidad de la existencia del Estado de Israel y al amor que todos nosotros sentimos por el Estado de Israel.
Mira, a propósito de esto, la crisis que ocurrió en Argentina a partir del año 2000, la crisis económica, social, que arrastró a muchas personas y necesitó desde la mano solidaria de muchos otros, las comunidades judías siempre estuvieron presentes cuando fue necesario, ya sea a través de la donación de ropa o de alimentos o de medicamentos. Es decir, la comunidad judía argentina, me atrevo a decir en general, está muy sustanciada, muy consustanciada con lo que pasa en el país, y siempre está presta para ayudar, para dar una mano en lo que sea necesaria. Y así que creo que son dos cosas diferentes. Una es la adhesión al Estado de Israel, y otro, por supuesto, es la preocupación por lo que pasa en el país en que uno vive y también, por supuesto, en el mundo en que uno vive. No son dos cosas separadas. Además, tenemos que la idiosincrasia desde el judío en general también está preocupado por lo que pasa no solamente en su comunidad, en su ciudad o en su país, sino en todo el mundo, donde hay guerras, donde hay hambrunas, donde hay enfermedades graves. Yo creo que siempre los judíos siempre estamos preocupados y en la medida de nuestras posibilidades siempre ayudamos en lo que podamos, ¿no?
Entonces, ¿no ven una brecha?
Eso no me sorprende, este artículo no me sorprende en lo más mínimo, y incluso diría que es positivo. pero no solamente porque los judíos están integrados y, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo estuve viviendo durante un tiempo, las comunidades judías participan, por ejemplo, con la minoría negra en el día de conmemoración del asesinato de Martin Luther King, y así en otras asociaciones, integrándose completamente a la sociedad norteamericana, y eso me parece muy positivo. Pero no es solamente eso, sino que desde el punto de vista judío, me parece que los judíos ya ven a Israel como un país que ya se para solo, que no están en una situación de emergencia que necesita ayuda inmediata de los judíos. Israel es un país que se arregla solo, es un país fuerte, es un país que tiene una economía relativamente sana, poderosa, es el país económicamente más poderoso del Medio Oriente. Entonces puede ser que Israel en este momento no necesita de una ayuda inmediata de los judíos, y entonces los judíos pueden ocuparse más de la situación en sus propias comunidades. Es más, yo diría que Israel podría incluso pedir a las comunidades que no manden más dinero a Israel. La ayuda de las comunidades judías del mundo de Israel es más o menos un 1 o 2% del Producto Bruto Interno de Israel. Israel no necesita de esa plata para vivir. Esa plata se necesita más para invertirla en las comunidades judías, para luchar contra la asimilación, para promover la educación judía, para ayudar a gente que no puede pagar colegios judíos a que vaya a colegios judíos. Israel no necesita realmente de ese dinero. Es más, las comunidades judías tienen que más ocuparse por mantener y fortalecer sus comunidades. No sé lo que ustedes piensan.
Yo les voy a decir que hace 2 o 3 días tuve oportunidad de ver algo relacionado con el tsunami, que decían que ocurrido el tsunami a las 14 horas llegó ayuda en un avión gigantesco de Israel, donde llegaron médicos, enfermeras, remedios, en una carpa con la cual hicieron un hospital de campaña, y que la población a quien ellos le fueron a brindar eso, que era musulmana, empezaron a preguntarse entre ellos cómo es esta historia, si no eran tan malos estos israelíes que nos pintaron toda la vida que comían a la gente, y son los primeros en llegar a ayudarnos y en forma desinteresada.
Porque Israel está preparado para esas cosas, lamentablemente, por la situación. Pero es así, Israel está preparado para estos casos de emergencia. Israel y enseguida manda reservistas para ayudar. Pero Israel realmente no necesita de una ayuda inmediata de las comunidades judías en el mundo, en la diáspora. Necesita sí apoyo, más que nada apoyo moral, en situaciones como en esta última guerra del Líbano, pero apoyo material realmente no necesita.
Y Rolly,
se necesita invertir en las comunidades mismas, me parece a mí.
La pregunta que quería hacerte, Rolly, es ¿cómo ven los jóvenes israelíes la realidad exterior? ¿Están preocupados por lo que pasa en África, por problemas sociales a nivel global? ¿Cuál es su implicación respecto a temas de causas humanitarias globales?
La vida en Israel es muy intensa y se ve menos, o sea, la gente tiene menos tiempo de ocuparse de esas cosas, aunque aparece, lógicamente aparece mucho en la televisión este tipo de desastres, como en todo el mundo, pero hay grupos que voluntarios. Israel participa en muchísimas organizaciones voluntarias. No es algo día a día, porque la gente está ocupada con la situación diaria con los palestinos y con el Líbano. Eso en general, si uno ve de lo que habla la gente o de lo que los medios se ocupan, es en general más problemas internos que la situación en el mundo. Hay interés, pero por la situación interna que vive Israel, el interés es menor, me parece, que en otros lugares.
¿Y cómo es, Rolly, la relación de estos jóvenes con el Estado de Israel? Porque se habla de un post-sionismo, una visión un poco menos fuerte, una visión un poco más posmoderna o, digamos, menos ideologizada que sus padres o sus propios abuelos. ¿Cómo ven ellos el Estado de Israel actualmente?
Bueno, depende lógicamente depende de la ideología. Lo que sí es, la gente es más crítica, porque la gente tiene más información que en otras épocas. Entonces la gente puede ver de distintos puntos de vista, cada diferente tema puede verlo de distintos puntos de vista, puede decir si es lógico que Israel ocupe los territorios o no, si es lógico que Israel tenga bajo su dominio 2 millones de palestinos que no los quieren, cuál es el futuro de Israel. El post-sionismo, digamos, lo que se dice post-sionismo, son grupos más pequeños, digamos, de la izquierda, aunque la gente se pregunta, mucha gente dice que no es como antes, digamos, que la gente decía, todos los judíos tienen que vivir en Israel, todos los judíos del mundo tienen que vivir. No, la gente es mucho más, ahora es mucho más abierta, gente que vive acá, y el año que viene vive allá. Vive en Estados Unidos, o israelíes que se mudan, o israelíes que vuelven. La gente en ese sentido es más abierta, ya no piensa como en otras épocas.
¿Rolly, se considera que ya el sionismo cumplió su meta y ahora hay que ir un poquito más adelante? ¿Qué fue precisamente la creación del Estado de Israel?
El sionismo cumplió su meta en ciertos sentidos, digamos, si uno... depende a quién le preguntas. La mayoría de la gente piensa que Israel ya es un país establecido, aunque me parece que ciertos, digamos, los recuerdos del siglo XX y del Holocausto, todavía la gente tiene miedo como que Israel podría ser exterminado en poco tiempo.
Sí.
O sea, hay cierta paranoia que es justificable en todo judío, ¿no? Después de lo que pasa en todo el
mundo. Sí, no, por supuesto, y más con las amenazas que hay últimamente.
Claro, claro, claro. Pero en ese sentido, lógicamente, si uno habla de sionismo ahora, no es el mismo sionismo de los años 50, los años 60. Ya no se pide que todos los judíos que vengan, hagan aliá. Se pide que los judíos sí apoyen a Israel, que los judíos en el mundo sientan cierta identificación con Israel. Pero no piden que todos hagan aliá, porque se sabe que no es real.
Claro.
Y volviendo un poco a la actualidad política, Rolly, quería preguntarte, he leído un artículo en la Haaretz esta semana que decía bye bye Kadima. ¿Se piensa que Kadima tiene una corta duración después de esta crisis del Líbano?
Bueno, lo que estaba diciendo es que la gente puede ser que hace elecciones pronto, ¿no? No se sabe cuánto este gobierno va a durar. El problema con Kadima es que es un partido nuevo que fue fundado por Ariel Sharon. Ariel Sharon lamentablemente está enfermo. Olmert, que lo reemplazó, no es del mismo calibre, digamos así, con cierto eufemismo, no es del mismo calibre de Ariel Sharon, de su liderazgo no es el mismo liderazgo que Sharon, y es un partido nuevo que no tiene gente atrás, no es un partido formado con tradición como los otros partidos, entonces no se sabe si va a durar. Puede ser que en las próximas elecciones los que son más de derecha vuelvan al Likud, los que son más de izquierda vayan al Partido Laborista y se termine este partido Kadima.
En ese caso, ¿Simón Pérez que volvería al laborismo o ya no?
Al laborismo, pero Simón Pérez tiene casi 84 años.
Por eso, ya es hora de colgar los guantes.
Simón Pérez puede ser que sea presidente, al fin y al cabo lo elijan para presidente.
Y justamente
sería un buen final de carrera, ¿no?
Sí es elegido, porque por lo general él pierde las elecciones.
Sí.
Hasta ahora siempre perdió.
Justamente, Rolly, ¿cómo sigue el proceso judicial contra Katsav?
Bueno, la verdad que se está complicando, y hay más acusaciones, más mujeres que aparecieron ahora, no de la época que él fue presidente, sino de la época que él fue ministro. La situación no está bien para él, aunque la mujer salió a apoyarlo, a decir que él no hizo nada, pero parece que las acusaciones son muy serias, incluso está hablando de violación, no acoso sexual.
Uh-huh.
Entonces, no se sabe, personalmente no creo que termine su mandato, aunque no le prueben nada, puede ser que él mismo decida renunciar.
Y Rodolfo, quería preguntarte si seguían las movilizaciones en Buenos Aires contra Israel o se había calmado un poco la situación.
No, ya está calmado.
Está calmado.
Con relación a lo que veíamos, está calmado. Pero bueno, los que la hicieron son siempre la misma gente. Gente de Quebracho, que es algo muy extraño, del cual yo no tengo una idea muy clara de qué son ni quiénes son. Yo no tengo una idea muy clara. Se dice que son de izquierda, yo no sé de dónde son realmente. No puedo creer que sean realmente de una izquierda tradicional. La ultraizquierda, esa que son partidos minoritarios que tienen 6 afiliados o 7 afiliados, bueno, ellos se alían con árabes fundamentalistas, con imanes que salen a hacer una denostada publicidad en contra de Israel. Ya eso va perdiendo peso a medida que en los diarios ya no aparecen en primera plana. Ya no era como en el momento en que la guerra estaba en auge, que todos los programas de televisión traían gente que viniera a hablar del tema. Ya no se habla del tema, se habla de otros temas. Y los temas de la realidad argentina son también acuciantes como para que uno... Dicen que no hay nada más viejo que el periódico de ayer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es lo que está pasando. A vos, Fede, te quiero pedir un permiso especial.
Sí, dime.
El correo de los oyentes, Raquel y Esther, sí, citaron una carta de un oyente de Navarra, de España,
sí,
donde él dice no compartir conmigo una posición que yo tengo con respecto a Siria.
Ajá.
Primero le quiero decir que le mando un abrazo muy, muy grande,
sí,
que me alegro de que nos escuche, signo de que la ronda, como decía Don Quijote, ladran Sancho, ¿no?
Ajá.
Que llegamos a algunos lados. Y después te digo, bueno, felizmente la democracia permite que uno piense una cosa, que otro piense otra, pero te quiero recordar algo. La paz que se firmó con Egipto, la paz que se firmó con Jordania, desactivaron 2 de las fronteras y 2 de los ejércitos más poderosos que estaban enfrentados con Israel. Si se logra la paz con Siria, directamente Israel no va a tener más conflictos bélicos.
Y con este mensaje,
y un abrazo muy grande, gracias por escuchar.
Gracias, Rodolfo. Con este mensaje despedimos a Rodolfo Klingman de Buenos Aires y despedimos ahora a Pablo Frenkel de Bahía Blanca.
Bueno, Federico, siempre ha sido un gusto charlar con vos y con los amigos, así que bueno, nos encontramos la próxima semana.
Y despedimos, gracias a ti, Pablo, y despedimos ahora a Rolly Silverstein de Jerusalén.
Bueno, mucho gusto, un placer hablar con ustedes nuevamente y bueno, hasta la semana que viene.
A los oyentes los invitamos a compartir otra ronda con nosotros la semana que viene, el próximo viernes. Un saludo muy grande, muchas gracias.